Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches nuevamente aquí en el último café. Ya muy pronto llega el Papa Francisco a Colombia y bueno, todos estos días hemos estado dedicando nuestros programas a conocer su labor pastoral, lo que ha significado este pontífice argentino en la iglesia contemporánea. En la noche de hoy tenemos la grata compañía del padre Germán Gándara, que es el titular de la pastoral universitaria. Mi querido padre, bienvenido a los micrófonos de Un Minuto Radio de este programa, El Último Café.
Un saludo para ti, Carlos, y un saludo para toda la audiencia de Un Minuto Radio y este espacio del Último Café, que supone definitivamente un espacio de encuentro con aquellas personas que se encuentran distantes de nuestra alma mater.
Bueno, mi querido padre, una de las características de los últimos pontificados, especialmente del Papa Juan Pablo II, es la cercanía con la juventud. Por eso se hicieron o se hacen las jornadas de la juventud en todo el mundo. La próxima será en Panamá. Esa relación del Vaticano, de la institución eclesial, con la juventud. Ustedes, de su experiencia como director de la pastoral universitaria que tiene que ver con jóvenes, ¿qué nos puede contar a ese respecto?
Yo creo que desde la perspectiva de la Iglesia Universal y de la Iglesia de todos los tiempos, claro, ha habido una preocupación fundamental por la juventud. Cuando vemos a un personaje como Juan Bosco trabajando con los jóvenes, cuando vemos personajes como el mismo Juan Eudes trabajando con los jóvenes presbíteros, cuando vemos tantos hombres y mujeres que en la historia de la Iglesia han trabajado con jóvenes, uno dice, pues la Iglesia nunca ha abandonado este espacio. Este espacio ha sido parte de la historia de la Iglesia y del interés de la Iglesia. Sin embargo, es evidente cómo los últimos papas, desde el pontificado de Juan Pablo II, se ha insistido, creo yo, en retomar una vocación fundamental de la Iglesia, y es trabajar, cultivar, desarrollar en los jóvenes creyentes, en los jóvenes católicos, en los jóvenes apartados de la Iglesia, un espíritu eclesial y un amor por el Señor. En segundo lugar, preparar las nuevas generaciones que van a asumir los destinos de la Iglesia, tanto desde la parte jerárquica como también desde los futuros papás, las futuras mamás, los futuros hogares. Digamos que ese ha sido el interés de la Iglesia en todos los tiempos, de un modo especial insistido por los últimos pontífices. Y hay otra cosa adicional, y es que yo creo que los pontífices, con la jerarquía eclesiástica y con los laicos que trabajan en el gobierno de la Iglesia, se dieron cuenta de que no solamente era un trabajo ad intra, sino ad extra. Y yo creo que todas estas jornadas mundiales de la juventud, por ejemplo, no es solo un pantallazo, no es solo una demostración del poder de convocatoria de la Iglesia. Es decirle al mundo que hay una Iglesia viva, a los no creyentes del mundo, que hay una Iglesia en marcha.
Es bien interesante esto de la Iglesia en marcha, porque los papas siempre han invitado a los jóvenes a marchar, a caminar, realmente a ser apóstoles, llevar el Evangelio. La formación de los jóvenes en ese campo también es muy importante, y creo que la universidad en ese sentido ha hecho un trabajo bien interesante. Cuéntenos un poquito sobre ese trabajo que hace la pastoral universitaria, y después vamos a volver a retomar el tema de los pontífices.
Cuando se plantea una pastoral universitaria en estos tiempos, o un trabajo con jóvenes que están desarrollando su carrera profesional dentro de su proyecto de vida, uno aprende a distinguir entre jóvenes militantes y jóvenes discípulos y caminantes con el Señor. De manera que no se trata de desarrollar una militancia eclesial, ni una militancia evangélica, ni una militancia que obedezca quizá a un buen plan. No, se trata de suscitar en los jóvenes un amor sincero por el Señor, y que ese amor sincero por el Señor sepa el joven que le sirve para su vida, le sirve para su existencia, es útil para desarrollar todas las capacidades y competencias que tiene.
Yo sé que ustedes, a través del trabajo pastoral que realizan, están las misiones, están los encuentros semanales, están las eucaristías diarias, están encuentros en escenarios muy bonitos como Shalom, por ejemplo, donde se reúnen con los jóvenes. ¿Cuál ha sido la respuesta real de los jóvenes, en este caso de Uniminuto, frente a estas propuestas de la pastoral universitaria?
Yo creo que lo primero que hay que entender es que la Uniminuto, basada y fundada en principios cristianos, en principios evangélicos, en la doctrina social de la Iglesia, no quiere obligar a ninguno de los estudiantes de Uniminuto a profesar la fe católica, a profesar la fe en Jesucristo. Digamos que esa es como la opción fundamental y es quizás de los tesoros más grandes que tenemos. No queremos obligar a nadie. Por eso tú preguntas cuál ha sido el impacto real. El impacto real ha sido entonces desde la conquista del joven. Es decir, nosotros en la pastoral universitaria, en los diferentes proyectos que tenemos, no tenemos otra intención sino que por medio de una pastoral del encuentro, por medio de una pastoral del diálogo, por medio de una pastoral de la acogida, conquistar al joven. No para un proceso pastoral. Esos procesos pastorales nacen y mueren. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces hay que conquistar al joven para Jesucristo. Por así decirlo, persuadirlo, acompañarlo, convencerlo, como te digo, no de una manera proselitista, sino de una manera testimonial de que este es un buen camino.
Bueno, vamos entonces a los papas con su trabajo tan interesante y especialmente el que ha hecho Francisco. Aún recuerdo cuando estuvo reunido con los muchachos argentinos allí en Río Janeiro, que les dijo, bueno, hay que hacer lío, hay que moverse, hay que realmente ser verdaderos apóstoles activos frente a una iglesia que los necesita y los necesita muchísimo en un mundo pues, que se ha dedicado a la banalización, al materialismo y a la sociedad de consumo. Esa llamada a hacer lío, ¿cómo ha sido la respuesta desde su perspectiva, mi querido padre, frente a los jóvenes nuestros? ¿Cómo ha sido esa respuesta, esa invitación que ha hecho Francisco?
Yo creo que una de las características de pontificado de Francisco ha sido definitivamente no solo seguir la senda que marcó Juan Pablo II y que marcó Benedicto XVI en torno a hablar a los jóvenes, sino hablar en el lenguaje de los jóvenes. Yo creo que el gol que ha metido Francisco definitivamente y que genera tanta química con el joven de hoy, creyente y no creyente, es impresionante cómo en círculos en los que me muevo no creyentes, es admirado el Papa Francisco. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales es el lenguaje. El lenguaje. Yo creo que el Papa Francisco nos manda un mensaje a los que trabajamos con jóvenes. Y es, si bien no vulgarizar o banalizar el lenguaje, porque claro, dentro de los jóvenes también hay palabras subidas de tono, hay palabras, códigos muy, muy propios de la cultura de cada grupo juvenil. Sin embargo, el Papa nos ha enseñado que el lenguaje es importante. Uno llega al joven por su lenguaje, uno llega al joven metiéndose en sus realidades. Y claro, el joven por su edad, por sus energías, por su ímpetu, por sus anhelos y sueños, por sus ganas de transformar su propia realidad y la realidad de los demás, es contestatario, es rebelde de por sí, naturalmente es rebelde, naturalmente es contestatario. Y yo creo que entonces el llamado del Santo Padre a hacer lío ha sido bien entendido en la iglesia, ha sido bien entendido en la iglesia y es jóvenes no estén pasivos, jóvenes no estén escondidos, jóvenes no, ustedes no hacen parte como de un inventario que en 20 o 30 años vamos a utilizar, no, ya usted, ese inventario, ese stock, ya lo estamos utilizando y son ustedes y es su fuerza y es su alegría para renovar la parroquia, para renovar el grupo, para renovar la iglesia en general.
Y esa otra invitación que ha hecho el Papa Francisco a los jóvenes y en líneas generales a todos los católicos, la periferia, la periferia. Creo que ustedes en su labor pastoral aquí desde la universidad nos están enseñando también a hacer eso, ir a la periferia, a trabajar con las comunidades.
Claro que sí. Yo, digamos que la enseñanza del Santo Padre ha sido fundamental para nuestro ejercicio pastoral. Desde las dos periferias, ¿no? Las periferias existenciales y las periferias también físicas. Desde las periferias existenciales es tener la posibilidad de acoger a los demás. Yo creo que no hay hoy por hoy algo más empapado de evangelio, más impregnado de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro amado Señor que acoger. Jesús fue la persona que acogió con lepra o sin lepra, ciego, tullido, endemoniado, prostituta, cobrador de impuestos, de todas las vertientes, por así decirlo yo, que representaban en su tiempo el mal o la oscuridad, Jesús los acogió. Entonces yo creo que la periferia existencial es fundamental. En este momento yo creo que un cristiano no puede caer en la tentación de creerse más santo que otro y en esa medida excluir a los demás. Porque lamentablemente, si yo me creyera más santo que otro, pero eso me ayudara y ayudara a los demás, pues bien, pero eso no conduce a nada. Entonces yo creo que la periferia existencial es ser consciente como pastores y como consagrados y como jóvenes de nuestras debilidades y en medio de eso acoger al otro, incluir al otro, no segregarlo, no excluirlo, no distanciarlo, no solamente de la iglesia e institución, sino del calor de Dios.
De esa relación permanente entre individuos, ¿no? Entre personas, que a veces se nos olvida, la tecnología también nos ayuda un poco a separarnos. Y creo que es un llamado que ha hecho el Papa Francisco, la necesidad de la cercanía humana, realmente sentirnos como humanos, como parte de una sociedad que en conjunto debemos de construir.
Sí, claro que sí. Yo estoy convencido de que como que ese es el camino, como que no hay otro camino diferente a la misericordia, como que no hay otro camino diferente al diálogo. Lo demás es un pensamiento sectario que hace daño a la iglesia, lo demás es un pensamiento militante que hace daño a la iglesia, lo demás es creer que somos el pequeño grupo de los redimidos y que los demás pues van a llevar el buen fuego.
Van a llevar del bulto, ¿no?
Van a llevar del bulto, sí, definitivamente, sí. Como decía la palabra en estos días, era el llanto y el rechinar del diente. Pero fíjate que en esa perspectiva no se decía, simplemente escogeré a los que practicaron la religión y no la practicaron. No, escogeremos entre los buenos y los malos. En resumidas cuentas, entre los que amaron y los que no amaron. Nosotros tenemos la llave de la salvación en la mano y es amar o no amar.
Otra de las frases así categóricas del Papa Francisco y que también se ha repetido en muchos escenarios, no solamente para los jóvenes, es no tengáis miedo. Ese no tengáis miedo, ¿qué significa realmente para un joven de hoy?
Es una frase definitivamente que el Papa Francisco asume desde la palabra de Dios, del Evangelio, y en ese contexto evangélico Jesús le dice a sus discípulos: no tengan miedo a la soledad, no tengan miedo a sentirse solos. Hey, yo estoy con ustedes, mi presencia es real, mi presencia no es metafórica, mi presencia no es teatral, mi presencia no es del que pasa por la vida y no deja nada. No tengan miedo a creer en mí, no tengan miedo a sentir mi compañía constante. No tengan miedo también, pienso yo, a equivocarse, a intentarlo una y otra vez. Generalmente los miedos de los jóvenes y de todo el mundo, de todos nosotros, es el miedo al fracaso, el miedo al desamor, el miedo a que no me quieran, el miedo a que no me reconozcan, el miedo a no sentirme importante dentro de un núcleo familiar o dentro de un equipo de trabajo. Es eso, en últimas, el miedo a no ser, a no tener un espacio vital donde yo pueda desarrollarme. De esta manera, ese no tenga miedo en esta sociedad contemporánea es no le tenga miedo a los conglomerados económicos que imponen estereotipos, que imponen roles, que imponen maneras de ser, que imponen maneras de actuar. No tengan miedo a una sociedad de consumo que nos invita a comprar, una sociedad de consumo que ya no solamente transgrede, digamos, la ley natural de explotar recursos, aunque nos los acabemos pasado mañana, sino también a ver al ser humano como un objeto de consumo emocional, al hijo como un objeto de consumo emocional, a la pareja como un objeto de consumo emocional. No tengan miedo a ser diferentes.
Y ese no tener miedo necesariamente tiene que llegar de la mano de un Cristo vivo. Y creo que el Papa Francisco nos ha invitado muchísimo a realmente a dejarnos llevar por ese Jesucristo, por ese Cristo que no solamente murió, sino que también resucitó y que nos invita a hacer un cambio de vida. Ese llamado es permanente y más ahora a los colombianos en la próxima visita del Papa, ese dar el primer paso. ¿Eso qué significa para los jóvenes colombianos, en este caso universitarios, que de alguna manera tendrán que asumir pues la administración de un país como el nuestro?
Carlos, tú mencionas algo chévere, algo interesante, y es que yo creo que desde el mismo Santo Padre lo tiene claro, el Papa lo tiene claro, los sacerdotes y obispos de Colombia lo tenemos claro, y todo el pueblo bautizado lo tiene claro. El Papa no va a transformar la vida de nadie. Tú lo has dicho, es Cristo quien viene a transformar la vida de todos. Por eso él viene como un mensaje de paz y de reconciliación, en nombre de Jesucristo. Yo creo que aquí no se trata de politizar la venida del Papa, no se trata de decir es que el Papa viene a apoyar este proceso, no lo viene a apoyar, no. El Papa viene a hablar en nombre del Señor, en nombre del mensaje de Jesucristo. Y yo creo que desde allí es como la primera reflexión. En segundo momento, en estos días predicaba en una comunidad carismática en Bogotá, en torno a eso, a dar el primer paso. Y yo creo que la vida es de pequeños, grandes pasos. Generalmente queremos correr. Estamos en la sociedad no solo del ruido, sino del afán, ¿sí? Tenemos cronómetros, tenemos relojes, tenemos agendas. Casi que planeamos el día de 8 a 10 en esta parte, de 10 a 11 me movilizo, de 11 a 13 en esta parte, llego a hacer la comida a la casa, voy a dormir tantas horas. Estamos en ese mundo de los afanes y, por supuesto, ese mundo que supone una agilidad terrible. Yo veo a las personas en el transporte público corriendo, veo a las personas en los bancos desesperadas mirando su reloj porque necesitan correr. Veo a las personas corriendo porque se les hizo tarde para clase, por esto, por lo otro. En estos días yo iba a un trancón y literalmente quería bajarme del carro y correr porque sentía que podía alcanzar más esto. Es el desespero en que caemos todos. Y de manera especial el Señor hoy, a través del Papa Francisco, nos viene a decir: la vida no es de afanes, la vida no es de afanes, cálmese, repósese. Diría un costeño: tranquilo mi llave, tranquilo mi llave, ¿sí? Cójala suave, con su avena y su pitillo. Entonces, yo creo que esa idiosincrasia costeña nos puede servir también para el hombre de la ciudad, para el hombre y la mujer de la capital que viven tan afanados.
Recordando el hermoso Caribe nuestro, realmente nos hemos dedicado a existir, pero no a vivir. Dejamos de vivir, vivimos una locura absurda, que finalmente el día que nos vayamos a morir no nos van a preguntar cuánto corriste, sino cuánto me amaste, y ese es el problema.
Claro que sí, hemos pasado de la sociedad del ser a la sociedad del hacer. Y claro, hay que actuar, hay que ejercer la fe, y la fe se ejerce con testimonios, con coherencia. Sin embargo, si no somos, no podremos hacer realmente algo bueno. Si no somos cristianos, si no somos buenos católicos, no podemos construir. Lo que tú nos decías, y retomando un poco la enseñanza que daba en estos días, tenemos que primero frenar una cantidad de cosas en la vida. Claro, porque frenar cosas porque ya no estamos tan jóvenes como antes. Frenar cosas porque necesitamos más paz. Frenar cosas porque la edad y las situaciones de la vida nos dicen: hey, con calma. No se trata de una actitud pasiva ni una actitud conformista. Se trata de la sabiduría que viene del cielo, que nos permite a nosotros ir poco a poco, paso a paso. A veces pienso en la conversión, se lo decía a este grupo al que le predicaba, a veces creemos en conversiones mágicas. Literalmente, abra cadabra, pata de cabra, que yo cambie de un momento para otro. Gloria a Dios, porque Dios tiene el poder de hacernos cambiar de esa manera. Pero yo creo que la conversión son pequeños, grandes pasos. Pequeños, grandes pasos que nos permiten a nosotros creer enteramente en la voluntad y en el poder de Dios.
Bueno, esos pasos. Ciertamente la visita del Papa es una visita apostólica, pero indudablemente también pues, nos viene a confirmar en la fe, nos viene a confirmar en el amor y en la unidad, pero necesariamente se tiene que entroncar con la realidad del país. Estamos dando un salto hacia un nuevo país, hacia una nueva posibilidad, pero ¿qué implica necesariamente la reconversión del corazón de todos los colombianos? No de un solo grupito o de aquellos que se alzaron en armas o aquellos que a través de leyes injustas promovieron estos procesos y una cantidad de cosas. Y entonces la necesidad, mi querido padre, de la transformación interior de cada uno de los colombianos. No va a ser fácil. Muchos se han dedicado a la guerra y han sentido que la guerra ha sido la única manera de poder vivir, porque es lo único que han visto. Cambiar el panorama no va a ser nada fácil, pero esa invitación del Papa es precisamente a dar ese primer paso que nos puede ayudar a cambiar este país. Desde su experiencia pastoral, ¿cómo lograr eso?
Como lo ha ratificado el nuncio apostólico en Colombia y todos los obispos de Colombia, el Santo Padre viene a visitar a Colombia. No viene a visitar solo a Bogotá o a Villavicencio o a Cartagena o a Medellín. De hecho, yo soy de un pueblo del departamento de Sucre, de la Unión Sucre, un pueblo de 15.000 habitantes, y ver la alegría de la gente que el día antes del Santo Padre estar en Cartagena van varios buses de la parroquia salvatoriana de la Unión a visitar al Papa, es decir, de la zona rural, de la periferia, ¿sí? El Papa no tendrá ni idea dónde queda la Unión Sucre, pero ese día en la Eucaristía con el Santo Padre en Cartagena va a haber gente de la Unión Sucre, gente que también ha sido víctima de la violencia, de la pobreza, de la injusticia social. Por eso un evento de esto no es un evento, como algunos han catalogado, un evento de fanatismo, ¿sí? Como de un poco de papolatría al vicario de Cristo. Lejos de eso. Yo creo que es la posibilidad de unirnos como colombianos en torno, digamos, en un solo propósito: reconciliación. Reconciliación, diálogo, hermandad. Yo creo que ese es el camino, por eso esos eventos del Papa van a ser tan importantes. Yo le vengo diciendo a toda la gente: no le acepto que me vea eso por televisión. No le acepto que esté con crispetas y gaseosa viendo al Papa en el Parque Simón Bolívar o en el aeródromo allá en Medellín. Salga y júntese con el señor que vende los mangos, con la señora que vende las empanadas, con el desplazado, con el campesino, con la ama de casa, con el profesional, con el clérigo, con todos, con los no creyentes. Es decir, va a ser una oportunidad fantástica. Por eso es ratificar. El Santo Padre viene a visitar a Colombia, a la Colombia rural, a la Colombia urbana, a la Colombia que sufrió la guerra, a la Colombia que conceptualizó la guerra y que por eso tiene sus recelos frente a procesos, frente a pactos, frente a tantas cosas, pero que no vivió en carne propia el conflicto.
Hay que recordar que la visita del Papa, ante todo, van a ser cuatro eucaristías, porque realmente va a ser eso. Lo otro ya es un tema administrativo, que será la visita al presidente Santos, la reunión con los obispos aquí en Bogotá, la reunión con los religiosos en Medellín, la visita allí a estas organizaciones en Cartagena, pero en líneas generales la esencia, el grueso, la almendra, como dirían, son las eucaristías. La importancia de la Eucaristía en la vida de cualquier católico, mi querido padre, a veces se nos olvida y se nos vuelve tan ritual que perdemos realmente la visión de lo que es la Eucaristía.
Qué bendición, ¿no? Qué bendición que el Santo Padre nos reparta el pan ese día. Qué bendición que en torno a la Iglesia, sobre todo esos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de perdón, hambre y sed de volver al hogar y esperar del Señor un milagro en esa misa. yo he hablado con tanta gente y la esperanza de la visita del Santo Padre la tienen en torno, aún en torno a los milagros. Yo sé que el Señor me va a escuchar en la misa del Santo Padre. Yo voy a peregrinar. Entonces hay un componente fundamental en todas las Eucaristías. Una es que usted reniegue porque ese día no va a haber carro. Entonces quisiera que te llevaran hasta la esquina del Parque Simón Bolívar de la 26 con 68 y que toque caminar 100 metros. No. Qué bendición ese día poder peregrinar. Qué bendición ese día salir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, e ir de tu barrio, de tu casa, caminando hasta el Parque Simón Bolívar, rezando el rosario, cantando alabanzas y colocarte allá en torno, como te digo, no a una figura, digamos cualquiera, sino a la figura del Vicario de Cristo, que representa en últimas el clamor del Señor Jesús por un país que necesita reconciliarse.
Y ese es un trabajo que nos corresponde a todos y a cada uno. De eso no nos podemos eximir porque todos somos protagonistas de esta historia. Y yo creo que es un momento muy interesante. Es decir, ya nosotros los mayores de edad hemos tenido que vivir muchas cosas en el país. Y creo que esta coyuntura es muy especial. Es una coyuntura que mi generación buscó durante muchísimos años. Y es la posibilidad de reconciliarnos como país, como sociedad. Darle la oportunidad a nuestros hijos, a nuestros nietos de un futuro mejor, de la posibilidad de un país integrado. Aquí la Iglesia tiene un papel preponderante y la Iglesia creo que en ese sentido, y lo ha dicho el Papa Francisco, no quiere reclutar a nadie. Esa no es la idea de la Iglesia Católica, nunca lo ha sido en la realidad, sino que a través del ejemplo la gente se entusiasme. Por eso en la palabra dice, y por sus obras lo reconoceréis, ¿no? Yo creo que el trabajo pastoral, el trabajo de dar a conocer la palabra para empezar a vivir como verdaderos seguidores de Jesucristo, es un trabajo que se nos viene ahora hacia adelante de una forma increíblemente grande y comprometida.